Chu. Lorena, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estás vos?
Bien.
Buenos días a toda la audiencia.
Muy bien, bueno, qué día ayer, ¿no?
Sí, triste, indignante, porque bueno, más allá de que como bloque minoritario sabíamos los resultados, bueno, parte de todo lo que veníamos diciendo con los sectores, con las reuniones, con la multisectorial, los sindicatos, los jubilados, los trabajadores que nos llamaban en cada uno de los territorios, nuestro compromiso siempre fue defender, ¿no?, la defensa de los derechos adquiridos, que bueno, que fue para mí uno de los temas centrales. Ayer también, como bien vos lo mencionabas, y un poco disparatada, algunas cuestiones que escuchábamos como verdades dentro de un proyecto de ley que ni siquiera los propios funcionarios de este gobierno lo defendían así. Y después, cuando pasaron por las comisiones tantos especialistas en materia jurídica y observaban un montón de artículos donde tenían, bueno, muchos vicios de inconstitucionalidad, uh-huh, que advertían que, bueno, que esos puntos seguramente iban a estar, esos artículos seguramente iban a estar judicializados. Hemos recibido aportes muy generosos, incluso que nos mandaron, por eso cuando hablan desde un lugar que uno no, es inentendible o inadmisible poder escuchar, cuando, por ejemplo, la Federación de Justicia Argentina nos manda un correo y nos advierte en qué puntos esta ley, bueno, constituye graves retrocesos. Bueno, así yo ayer en la sesión lo leí un poco textual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí pasa un poco la indignación. Porque, claro, en primer lugar, lo que yo también le preguntaba en la sesión de ayer al presidente de la Cámara, si él consideraba en primer lugar que era el momento, cuando había otros caminos propuestos, para que no desconocemos que la caja necesitaba tener un proyecto para ser revisada. Eso en primer lugar, porque no me gusta decir una cosa por otra, sí lo aceptábamos y la discusión y el debate y las propuestas, pero este proyecto, así como fue tratado, fue casi una cuestión de escribanía. Bueno, tiene que salir así, se cierra así. En el tratamiento, digo, de la Cámara de Diputados.
Claro.
Nosotros lo que decíamos ayer también, cuestionábamos dos cosas. ¿Por qué el apuro en primera instancia? Y segundo, ¿por qué no, si una ley sale tan a las corridas, donde en 24 horas ingresó, se le dio dictamen? ¿Cuál era la necesidad si el relato discursivo hacia la afuera era que iba a ser un proyecto estructural que necesitaba el consenso, que necesitaba el escuche, que necesitaba el análisis? Y prácticamente tuvimos que pelear para pedir el uso de la palabra y poder decir algo como diputados. Uh-huh. Y el análisis que hago con esto, que ayer un poco también lo mencionaba, era, hay momentos y momentos. Yo creo que no, nosotros como espacio y cada uno de los bloques y cada uno de los espacios políticos, nadie deja de reconocer que hoy estamos en una crisis que se agudiza. En cada uno, en su pueblo, en su ciudad, puede ver la terrible caída del consumo, el desplome también para el gobierno de la recaudación fiscal, la parálisis económica. Incluso ellos mismos han propuesto que está bien, ¿no?, propuestas, no sé, de exención impositiva para el sector de comercio. Entonces hay un reconocimiento. Entonces no se puede pensar que bajo la premisa de déficit cero el recorte de derechos caiga solamente sobre una reforma previsional. Porque, y también voy a agregar algo más a lo que decía anteriormente, sí, la caída abrupta del salario. Nosotros venimos diciendo hace un montón y presentamos incluso un proyecto de ley donde la pérdida del poder adquisitivo cada vez es mayor. Y esto, cuando decimos del apuro, esto va a tener un impacto directo en los próximos recibos de los trabajadores entrerrianos y de los jubilados. Entonces, ¿por qué el apuro y la inmediatez? Por eso, entiendo que debe ser por eso, porque no le encuentro otra explicación, tampoco me la dieron, pero sí existe todo el tiempo, toda la paciencia, todas las formas administrativas de reclamo, para donde sí hay que pelear fuertemente y no ser tan buen alumno, y entendemos que hay una alianza política del gobierno de Rogelio Frigerio con Javier Milei, que sí le debe el gobierno nacional de Javier Milei millones a los entrerrianos. Yo entiendo que se ha pedido formalmente una judicialización, pero en este momento y hace un tiempo hay una suspensión de los plazos del reclamo. Uh-huh. Entonces, ahí sí hay tiempo, ahí sí se puede esperar, vamos a ver si armamos un convenio, esperemos los plazos. No lo estoy diciendo yo, claro. Esto es un textual que formó parte de la comisión el fiscal de Estado. Entonces, uh-huh, digo, y me pongo a pensar, primero, ¿es el momento? Y yo considero de que no.
Claro.
El ajuste tiene que recaer sobre los trabajadores y los jubilados, y considero que no. ¿Hay otras alternativas? Sí.
Sí, justamente con esto que decís, porque es algo que llamaba mucho la atención ayer. El gobernador, ayer en su declaración más importante, dijo dos cosas. Una, la caja perdía un palo verde por día, y dijo, yo lo primero que hice fue enjuiciar o hacer una demanda al gobierno nacional. Justo, fueron dos puntos muy claros ayer en la declaración central, que bueno, nada, la dijo evidentemente a la tarde, en la entrega de un elemento, no me acuerdo si era una camioneta o una cosa por el estilo, y después lo dijo en el programa en Canal 9 de Daniel Lenz. Dos cosas exactamente puntuales, o sea, evidentemente algún flanco con respecto al reclamo provincial de las deudas de Javier Milei hacia la provincia existe.
Por supuesto que existe, y no únicamente estamos hablando de la deuda de la caja, estamos hablando de los fondos Salto Grande, estamos hablando de coparticipación, que ahí también tenemos un punto donde pasó de ser una coparticipación directa hacia las provincias para ser más discrecional.
Sí, sí, también está, digamos, el impuesto a las naftas, qué sé yo, para las rutas, o sea, hay un montón de recursos que claramente la nación no está mandando a la provincia.
Exacto, entonces, ahí es donde yo voy, porque a esto cuando yo lo digo, no quiero poner el énfasis en el gobernador. Pero si nosotros hacemos una evaluación de otras provincias, cómo se han manejado con la deuda, los reclamos han sido muchísimo más duros, y donde ya la provincia de cierta manera ha tenido incluso ingresos en relación a esos reclamos. Y después también no quiero dejar de, porque ellos dicen, bueno, pero acá no se trata solamente de cuestionar la forma, de cuestionar no sé qué, hablemos de las propuestas. Y ahí nosotros decíamos, bueno, pero nosotros en el Senado se presentó del espacio del peronismo una propuesta para que esto no impacte directo, que eso es lo que nosotros decimos, uh-huh, sobre los derechos adquiridos.
Claro.
Y después también se presentó un proyecto muy interesante que tiene que ver con la creación de un fideicomiso de sustentabilidad para la caja, que ahí creo que son 12 puntos que ellos remarcan y explican muy bien desde qué lugar la provincia puede buscar la forma de ser sustentable. Entonces, vuelvo al punto central, como miles de opiniones diversas por un lado y por el otro, pero cuando una de nuestras colegas abre este discurso y dice, bueno, en honor a la verdad y todo lo demás, yo creo que está por ahí, porque hoy nosotros tenemos una sociedad que también reclama, porque ya se trabajó, ya hemos pasado mucho como sociedad para llegar a ciertos lugares. Entonces, me parece muy triste que cuando uno ha aportado toda su vida, lo que ha significado también estar al servicio del Estado, porque son las maestras que enseñan a nuestros gurises, son las enfermeras que están a disposición, como que no desvaloricemos toda esa situación. Es la seguridad que está todos los días cuidándonos. Entonces, me parece que la jerarquización o la valoración hacia los trabajadores de Entre Ríos No es significativo, ¿no? Cuando vos valorizás a alguien, tratás de que esté mejor en su salario o tener, y no esta situación en la que está. Y son cosas que van a quedar. Yo creo que aquellos, yo me preguntaba esto, ¿no? Nosotros ocupamos un cargo circunstancial, defendemos y aportamos, porque también es verdad, por algo hoy nosotros no estamos gobernando, tenemos la humildad de reconocer, pero también somos, en este sentido, como bloque hemos dicho, bueno, pero seamos propositivos también, porque Argentina necesita políticos que tengan otro tipo de mirada, no una mirada confrontativa que estemos todo el momento peleándonos, sino aquellos que hemos pasado por el Estado y que hemos tenido cierta experiencia, ver cómo los proyectos son perfectibles de mejora y un montón de cosas que lamentablemente como clase política necesitamos muchísima maduración. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros presentamos muchísimos proyectos, como por ejemplo, que está cajoneado, la emergencia PYME. Las PYME están pasando por crisis tremenda y sin embargo son proyectos que no hemos trabajado con todos los sectores, de lo que nos han dicho lo necesitamos y sin embargo, y no lo presentó la oposición. Entonces tenemos que entender que hay propuestas que se hacen donde nos piden los sectores, donde lo podemos elaborar. Tampoco decimos que esto es un proyecto cerrado. Trabajémoslo, pero démosle respuesta ante la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, es imposible muchas veces cuando escuchás discursivamente una cosa y cuando la realidad es otra. Cuando dice este proyecto viene para mejorar, ok, bien, vamos por ahí, y resulta que después no se admite agregarle un punto, porque como somos cámara revisora, así se cierra y en 24 horas. Esa no es la forma democrática y necesaria para defender y esa es otra. Sí, un montón de propuestas que nosotros hacíamos, a ver desde qué lugares podíamos recaudar. ¿Por qué siempre con aquellos que no llegan, el 20 no llegan a fin de mes? Porque yo vengo de Gualeguaychú, me vengo y todos los lunes yo me voy con miles de recetas, con miles de cosas, que personas trabajadoras, no estoy hablando de personas que ni siquiera tengan empleo, no pueden comprar un medicamento que sale 40.000 pesos. Ahí me pregunto. Anteriormente yo estuve como viceintendente, estuve en la gestión como directora de prisión. Por supuesto que siempre, no voy a negar, siempre hubo necesidades y el Estado no tiene una sábana tan amplia. Vos tapabas de acá y los recursos son finitos, es verdad. Pero este tipo de crisis que estamos viviendo ahora, cuando se le pide en materia de salud modificaciones, cuando se le pide en materia de educación, atendíamos y al menos generábamos algún tipo de política para dar respuesta. Hoy, nosotros, a mí me gustaría que hagamos el ejercicio, yo lo hago porque bueno, soy un poco andariega, y yo le decía a mis concejales de acá, de Gualeguaychú, de nuestro espacio, digo, qué tranquila está la municipalidad. Y dice, sí, Lorena, si la gente no tiene recursos, tiene que tomarse un colectivo, llega y viene 20 veces y golpean la puerta y no hay respuesta, y ya no viene más. Entonces también tenemos una sociedad que se ha corrido la interpretación de que el rol del Estado no es un rol, no tiene que ser un estado de elefante y un montón de cosas que la podemos discutir, la podemos cuestionar, pero la retirada del Estado como ahora, que no hay una obra pública, que no hay una vivienda, díganme en qué ciudad, más allá de los parchecitos que se está haciendo, hay cuestiones significativas. Saquemos la obra pública porque estamos en una emergencia social que es muchísimo más grave, que tiene que ver con los altos índices de desocupación porque miles de empresas de Entre Ríos están cerrando. Díganme que haya una del gobierno provincial que le tire a todos los sectores económicos, aunque sea un poco, para salir de la asfixia. Acá me están pidiendo desde hoy temprano todos los gastronómicos, Lorena, necesitamos proponerte que se declare la emergencia gastronómica en Entre Ríos.
Claro.
Ustedes salen un viernes que antes, y es lógico, ante la pérdida de poder adquisitivo, la familia, y sí, cada vez salen menos, cada vez se consume menos, Y la verdad que es una crisis, es una crisis que se está teniendo, no en el sector gastronómico, sino también en el sector comercial.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
ante la apertura de la competitividad global, donde vos tenés productos que ante el mismo producto lo podés comprar en otro lugar, entonces lamentablemente los comercios locales quedan como probadores. Me probó el número, me viene a dar, me lo cargo en otro lado.
Sí,
entonces,
sí.
Ahí donde está el gobierno poniendo el eje en que la competitividad comercial sea la que tenga que ser. Y cuando yo presento un proyecto de ley la semana pasada para que la provincia tenga una equidad en e-commerce, que todos aquellos que vengan de afuera, como todos, para ejercer cualquier actividad comercial tienen que pagar. Uh-huh. Es decir, ¿por qué los que vienen de afuera o los que ejercen la actividad mediante venta online no se registran y tributan en la provincia de Entre Ríos? Estoy proponiendo propuesta para generar más ingresos a las arcas entrerrianas.
Claro.
Soy opositora. Entonces, desde ese lugar trabajemos. No trabajemos con la inmadurez de no aceptar porque aquella que lo propone es una opositora.
Claro, claro, entiendo perfecto. Muy clara, muy concisa, Lorena, la verdad. Indudablemente vamos a volver a conversar porque hay un montón de cosas. Esto, lo de las pymes, es impresionante. Es una masacre de pymes. No solamente la provincia, sino la nación, ¿no es cierto? O sea, podemos hablar de impuestos, que sí siguen creciendo, servicios sí siguen creciendo, y sí se va achicando, digamos, el bolsillo del que tiene que gastar. Hay millones de visiones de explicación de esto que me gustaría volver a conversar con vos en algún momento. Muchas gracias y que tengas buen día.
No, muchas gracias a ustedes y un cariño a toda la audiencia.
Que la pases bien. Estábamos hablando con la diputada provincial de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray. Bueno, por muchos temas. Realmente se nota claramente la indignación, digamos, del impacto de lo que fue ayer esta votación, la cual indudablemente la más polémica de los últimos tiempos.